Al aire CRB, cadena radial bolivariana, voz de la resistencia, estación básica de los bloques José María Córdoba y Caribe, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Ejército del Pueblo, transmitiendo desde la cordillera de los Andes, rincón de lucha por la dignidad y la libertad. Tenemos una grata sorpresa para todos nuestros oyentes, y se trata de la visita de un entrañable amigo que ya en una ocasión estuvo por estas tierras. Otra vez, por las trochas de la clandestinidad, llega hasta los campamentos de la Nueva Colombia el compañero, el camarada Narciso Isaaconde. Le damos nuestro abrazo fraternal bolivariano a nombre de todos los combatientes de las FARC, del Ejército del Pueblo.
Aquí no solo se respira aire puro y se contempla una hermosa naturaleza, sino que se vive en medio de la rebeldía heroica, de la creación heroica, de la dignidad de nuestro pueblo. De entrada, nuestro abrazo, nuestro afecto al secretariado de la FARC, al comandante en jefe Marulanda, a todos ustedes, a todos los combatientes, a todos los hermanos y hermanas de la FARC.
Gracias por sus palabras, Narciso, que de verdad sentimos vienen desde lo más profundo, no solamente del corazón de un dominicano, sino de un compatriota de la América. Entonces vamos al grano, a lo que vinimos vamos.
Vamos.
Tenemos algunas inquietudes. Iniciemos esta conversación con la siguiente. En uno de sus más recientes artículos publicado en internet, usted se confiesa saqueador para criticar al gobierno Bush por la actitud criminal que este gobierno ha tenido contra las víctimas del huracán Katrina, contra esa gente hambreada que desesperados buscaban alimentos en las tiendas, en lo que quedaba de Nueva Orleans. Pero también se declara terrorista. ¿Cómo es esto?
Es que, lleno de indignación, mientras leía cómo se calificaba de saqueadores a los negros, a las negras, a las familias empobrecidas de Nueva Orleans, que tratando de sobrevivir buscaban alimentos, pensé que era un calificativo digno y que provenía, invirtiendo los valores del gobierno, del imperio más saqueador que haya conocido la historia de la humanidad. Y por esa ruta, pensando en todos los calificativos, todas las estigmatizaciones, todas las campañas de descréditos, todas las discriminaciones, las xenofobias que emanan de los voceros de Washington, de los ideólogos de los halcones, me sentí identificado precisamente con todos y todas las excluidas, los excluidos. Y decía, pues bien, si a la FARC y a la insurgencia colombiana se le califica de narcoterrorista, yo me siento narcoterrorista, porque siento que ahí está expresada una rebeldía digna en nuestro continente. Y pensando en cómo me sentiría, qué sería en cada uno de los lugares de América y del mundo, dije, bueno, pues, si estuviera en el Medio Oriente sería un terrorista palestino. Si estuviera en Irak fuera un berebere. En República Dominicana, dada la discriminación que se ejerce contra los emigrantes haitianos, contra esa cenicienta de América que se llama Haití, y que lo que le ha dado a la historia de América es expresiones de dignidad, digo, me sentiría haitiano. Es una manera de identificarnos con todos los oprimidos, con todas las oprimidas, y de revertir la campaña de descrédito, de difamaciones Yo decía que si hubiera nacido por allá a principios de los años 20 en mi país, cuando la primera intervención militar del siglo XX en la República Dominicana, en el año 16, me hubiera definido como gavillero, porque así calificaron las tropas de intervención a los patriotas y a las patriotas que se rebelaron en armas contra la ocupación militar estadounidense. Si hay algo que tengo orgullo de haber sido comunista, discriminado, perseguido, torturado en todo ese periodo de la Guerra Fría, de manera que tomo para mí los calificativos de esa campaña difamadora de quien no tiene la menor autoridad moral ni política para hacer acusaciones de ese tipo, tanto las que son ajenas, las que representan otros hermanos y hermanas del mundo que luchan por la justicia y por la dignidad, como las que no han sido propias en la historia de la lucha revolucionaria.
Bueno, entonces, hermano haitiano, dominicano, saqueador, claro, terrorista, camarada.
Negro en New York.
Sí, musulmán. De esto, pues todos creo que tenemos ese sentimiento y de verdad que al escucharlo a usted estamos escuchando lo que la gran mayoría de la población de la América nuestra desearía gritar, decir, porque eso expresa en gran medida los objetivos por los que nosotros luchamos contra todas esas discriminaciones y contra todas esas injusticias que se compendian en esas palabras.
Olvidábamos este calificativo muy reciente que se le endilgó a esas rebeldías nuevas que han surgido en el Ecuador, los forajidos.
Ah, también somos forajidos. A propósito de una de las categorías que a las que nos estamos refiriendo, esta de terrorista, entre cumbres y cumbres, el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez ha pretendido que los gobiernos del mundo, y especialmente los de la América Latina y el Caribe, se sumen con él a un coro que le grite terrorista, narcoterrorista, a las FARC, al Ejército del Pueblo. ¿Usted qué opina de esos últimos intentos que se han hecho en la cumbre iberoamericana?
Son esos precisamente los intentos de generalizar aún más una campaña de estigmatizaciones que ha sido instrumentada a través del poder mediático de los Estados Unidos y de todos los que se subordinan a ese espacio. Específicamente en el caso de Uribe, quien procede incluso de las filas terroristas del paramilitarismo y quien tiene antecedente de enriquecimiento en articulaciones con el narcotráfico, hay una enorme inversión de valores. Él intenta acusar de lo que él es, de lo que ha sido y de lo que es, porque la política de seguridad democrática es un plan terrorista de Estado. Y porque además, si hay hoy un Estado terrorista en América Latina y el Caribe, es el Estado colombiano, que ahora le ha tocado a él dirigir, tratando de acentuar sus rasgos neofascistas. El intento, al parecer, le fracasó, porque hubo voces dignas que no se prestaron, o no le salió tan bien, podemos decir, porque de todas maneras hay algún eco en todas estas cosas. Y yo pienso que es un deber de los revolucionarios y las revolucionarias del mundo salir con la voz en alto a decir lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y lo que son los movimientos insurgentes de Colombia, y no solo de Colombia, que han sido maltratados con estos calificativos, que bien le caben, le ajustan, son traje a la medida precisamente de los halcones de Washington, del poder imperial de los Estados Unidos y de sus socios en los diferentes continentes. Porque hablábamos al inicio de esta entrevista, tú hacías referencia al caso de Nueva Orleans, y se habla de catástrofe, pero la catástrofe no fue Katrina. La catástrofe fue la insensibilidad humana de un poder que solo piensa en favorecer y aumentar las enormes ganancias de las corporaciones transnacionales, de un poder plagado de corrupción, de una mafia política enquistada en el poder de los Estados Unidos. Fue además una expresión de racismo, porque se trató del abandono de parte del Estado, y esto indica hasta dónde puede llegar la insensibilidad auspiciada por las políticas neoliberales. Todo parecía indicar que lo que Bush, desde sus vacaciones, quería imponer es la ley de sálvese quien pueda, y solo pueden lo que tienen en medio de un fenómeno natural como Katrina. No hubo ninguna acción de Estado, porque para ello el Estado no está para salvar vidas. Los seres humanos, y sobre todo los más desvalidos, los más empobrecidos, tienen que salvarse como pueda, y la mayoría se mueren en estas ocasiones. De manera que esto es casi un genocidio calculado. Y es precisamente todavía más cruel quizá que los propios genocidios y las masacres que ellos han auspiciado a través de sus fuerzas militares, de sus intervenciones, de sus guerras de agresión, porque denota una inhumanidad verdaderamente colosal.
Bueno, está usted haciendo una descripción de el carácter, de la esencia de ese imperio. Entonces se preguntarán nuestros oyentes, frente a eso, teniendo de vecino a un enemigo, un filibustero con semejante perversidad, ¿qué le espera a nuestra América? ¿Qué le espera a América Latina y al Caribe?
Nuestra América tendrá que emular, los pueblos de nuestra América tendrán que emular a los grandes luchadores por la primera independencia.
Perdón, porque es que hay quienes dicen que esto que acaba de ocurrir frente a este fenómeno, lo que evidencia son grandes vulnerabilidades de ese imperio que a veces lo quieren mostrar como omnipotente, omnipresente. Entonces, bueno, mirando eso, al mismo tiempo atendiendo a esas voces que dicen que es una vulnerabilidad, aunque otros dicen que no, que eso hace parte de su esencia y que no está la vulnerabilidad, ¿qué le espera a nuestro continente?
Mira, yo pienso que en este caso es bueno ir al ejemplo este de las bestias heridas. Se tornan mucho más peligrosas. Los momentos de debilidad de los imperios son momentos muy peligroso, muy riesgoso, porque es donde intentan dar los grandes zarpazos. Restaba las posibilidades de los consensos de las clases dominantes, del embaucamiento de grandes sectores sociales, al desnudo su crueldad, y lo de Nueva Orleans, lo de Katrina, tiene esa virtud. La virtud de haber expresado en el propio territorio de los Estados Unidos todo lo que se está acumulando de injusticia, todo lo que hay de abandono, todo lo que hay de indignidad y de insensibilidad en términos de su poder y de su gobierno. Y esto erosiona la legitimidad institucional del gobierno de los Estados Unidos. No es accidental que después de esto, y naturalmente acompañado de la enorme tragedia que está significando para el propio pueblo de los Estados Unidos la guerra de agresión a Irak y de los grandes fracasos que Estados Unidos exhibe en esa guerra, se esté registrando un descenso significativo de la popularidad de Bush. Las últimas encuestas revelaban que solo el 28% de los estadounidenses encuestados admitían que se estaba haciendo un buen gobierno, lo que indica que hay un 68% que entiende que lo está haciendo mal, y muy mal. En el marco de una debilidad así, gobernantes como Bush y quienes los acompañan, que además representan intereses muy específicos, el gran negocio de la guerra, del complejo militar industrial, el gran negocio petrolero, las articulaciones con el fundamentalismo cristiano del Partido Republicano, los vínculos con el Likud y las fuerzas más reaccionarias de Israel, los aportes y la asociación con la mafia cubanoamericana de Miami. Gobernantes que han aspirado a una especie de dictadura mundial, que le han dado nuevos bríos a una especie de fascismo, que no escuchan, que ni siquiera oyen muchas veces, que tienen anteojera determinaciones de dominar por la fuerza como dé lugar. Hay que pensar en que puede darse un recrudecimiento en medio de su debilidad, de sus acciones punitivas. Porque el imperio luce fallido. El imperialismo norteamericano en esta fase de alta agresividad está obteniendo serios reveses. No solo en Irak, muchas veces se oculta lo que está pasando en Afganistán, donde no han podido estabilizar la situación, donde ni siquiera los gobernantes impuestos por el imperio tienen seguridad personal, porque hay una resistencia contra ellos. El crecimiento del cuestionamiento a la forma y a los métodos de gobierno de Bush en la propia sociedad estadounidense. El significado que tienen para muchos de sus conciudadanos la reducción de las libertades civiles, la imposición de métodos fascistas de control, la pérdida creciente de influencia en nuestra América, el desafío que representa para ese poder imperial la revolución bolivariana de Venezuela, la reafirmación de la dignidad, la firmeza de la revolución cubana, su perdurabilidad, su sobrevivencia, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo. Los virajes que se están dando en el propio electorado en muchas naciones de nuestra América hacia posiciones de izquierda y centroizquierda. No hago referencia en este caso específicamente a lo que puedan representar algunas de las candidaturas o de las fuerzas que son beneficiarias de ese crecimiento de la conciencia, porque se han dado traiciones, se han dado renegaciones de posiciones. Hay pueblos que han votado por una cosa y le ha salido otra. Pero en sentido general hay una ola transformadora en nuestra América. Eso hice referencia en la entrevista anterior. Hay a contracorriente del dominio norteamericano, de la globalización neoliberal y de sus efectos terribles, devastadores. Hay un crecimiento de la conciencia, de la rebeldía social, hay una conversión progresiva de los pueblos originarios en sujetos políticos. Aparecen grandes movilizaciones de nuestros indígenas en diferentes puntos del mapa de nuestra América. Crecen los movimientos sociales.
Está haciendo una reflexión sobre la peligrosidad del imperio, que entre otras cosas tiene cohesionadas las fuerzas de la reacción a nivel mundial, porque es evidente que hay una coordinación entre los poderes explotadores en todo el mundo, vamos a llamarlos así, y es la expresión del mismo desarrollo de ese imperialismo a nivel mundial. Entonces, frente a eso, ¿cuáles serían las perspectivas revolucionarias si no de revolución socialista, por lo menos de transformación social humanizante para los pueblos del mundo y especialmente para los pueblos de nuestra América.
Este momento, en términos de la política imperial, tiene dos vertientes. La debilidad y el incremento de la agresividad. La política de agresión integral que se deriva de la globalización neoliberal y del poder unipolar militar de Estados Unidos y del uso de su fuerza militar para conquistar, reconquistar áreas geográficas, zonas de importancia geopolítica, regiones ricas en recursos muy valiosos, zonas de biodiversidad conservada, grandes reservas naturales de la humanidad, está seriamente cuestionada y ha sido erosionada por las resistencias de los pueblos. Yo diría que aún exhibiendo cierta unanimidad o por lo menos adhesión a la política de Estados Unidos de parte de otras naciones que concurren, que convergen en esta política de globalización neoliberal, se trata de una solidaridad forzada, se nota forzada. Hay grietas, hay contradicciones arriba también. Hay sectores de burguesía en el mundo que sienten como que se marcha hacia una catástrofe y que la humanidad no es viable por ese camino. Pero son temerosos, son pusilánimes. Estados Unidos impone situaciones. El cuestionamiento de la sociedad norteamericana es mayor. Y yo pienso que la resistencia ya no solo es resistencia, es contraofensiva, inicial. Y que si algo se ha debilitado, precisamente la idea de que no es posible una alternativa distinta al capitalismo neoliberal. No solo porque perduran procesos que se han plegado a esas políticas, como es la Revolución Cubana, como es el propio proceso vietnamita, la China con sus realidades también contradictorias, Corea del Norte, sino porque están brotando nuevas revoluciones. Lo de Venezuela es eso. Es la confirmación de que es posible y necesario un camino distinto al que quieren imponer los Estados Unidos en nuestra América. Y ahí el resurgir de las ideas bolivarianas. Y ahí el auge de la conciencia en favor de una democracia participativa, de modelos alternativos al modelo neoliberal. Y ahí incluso la revitalización del pensamiento en torno a las posibilidades del socialismo mismo. En Venezuela se condensan esas dos cosas: el tránsito, la alternativa ante neoliberal y la discusión, el debate, devolviendo la actualidad al tema en torno a las posibilidades del socialismo en el siglo XXI. Más que del siglo XXI, me gusta en el siglo XXI, porque hay que recoger todas las experiencias, todos los logros que tuvieron la lucha socialista, el valor del pensamiento socialista original y renovarlo. No se trata de negar todo, absolutamente todo lo pasado. Entonces, la revolución de Venezuela tiene la virtud de devolverle actualidad a la revolución antiimperialista, al proyecto antineoliberal, a las perspectivas de tránsito al socialismo. Porque no solo es una propuesta, sino que es ya un ejercicio de gobierno, un ejercicio de poder, con múltiples contradicciones, con múltiples limitaciones, pero es eso. Es una experiencia, un nuevo ensayo, un proyecto que impacta, que atrae, que levanta la subjetividad, que invita a romper la sumisión y que tiene efecto hasta en algunas esferas gobernantes para ciertas políticas de Estado. Pero sus efectos mayores son potenciar la subjetividad revolucionaria en el continente. Porque la revolución perdió actualidad con el colapso de los países del este, con la desintegración de la Unión Soviética. No perdió pertinencia, ojo, era pertinente, era necesario, el socialismo seguía siendo alternativa al capitalismo necesaria, pero las masas, los pueblos no las concebían como posible, como actual. La revolución venezolana le devuelve actualidad a lo que está alrededor de las luchas que se están presentando en nuestra América. No es un camino lineal, porque como yo decía, mucha de la conciencia acumulada que se vierte en favor de apoyo a opciones de gobierno en el terreno electoral que se presentan como progresistas han sido frustradas por la presencia de concepciones en el seno de las cúpulas de esas opciones que no han respondido a las expectativas de los pueblos. Es el caso de Lúcio Gutiérrez en Ecuador, es el caso del propio Lula en Brasil. Lula representó, los votantes brasileños votaron por un camino antineoliberal, votaron por un nuevo modelo, votaron por la nueva independencia de Brasil, votaban por la solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina. Sin embargo, el gobierno de Lula ha representado continuidad del modelo neoliberal. Es la continuidad de Cardoso en lo interno, no es igual, exactamente igual, porque tiene que de alguna manera reflejar lo que fue históricamente, aunque sea en cuestiones secundarias. Eso se ha reflejado también en política exterior.
Bueno, pero ahí,
en los convenios
convencionales. Ahí nos metemos en dos temas. Bueno, por un lado, las posibilidades que va teniendo la revolución bolivariana en Venezuela, pero por otro lado, la frustración de un proyecto popular en el Brasil. Entonces hay una dualidad. Entonces, ¿es viable o no es viable un proceso revolucionario en este momento?
Por eso te decía,
yo preguntaba por las posibilidades.
Por eso te decía que no es un proceso lineal. Creo que hay una oleada transformadora en marcha, que hay un crecimiento de la resistencia y de la contraofensiva, cuando tú ves lo que está pasando en Bolivia. Lo mismo que ha pasado en el Ecuador. La cantidad de presidentes que han perdido legitimidad y que los pueblos lo han quitado. Se ha hecho un ejercicio del poder revocatorio de los pueblos fuera de elecciones. Eso tiene un valor. Eso indica que hay una conciencia y una organización acumulada y que no es para atrás que vamos. Aunque haya obstáculos, aunque haya frustraciones, aunque haya traiciones. ¿Qué va a pasar en Brasil? Pienso que una recomposición de la fuerza. Retrasa un tanto el proceso. Pero no se va a perder todo lo acumulado. Yo creo que la izquierda brasileña va a buscar todavía opciones más radicales, más coherentes, más seguras en este constante batallar. Hay una gran crisis, la crisis de por sí no paren, las revoluciones son el escenario ideal para que se conformen las fuerzas revolucionarias, pero las revoluciones necesitan de conducción, de fuerza, de conciencia, de organización, de capacidad de respuesta al enemigo. La estrategia de dominación es una estrategia integral, es política, económica, militar, cultural. La acumulación para la transformación no puede ser unilateral, no puede ser simplemente electoral. Por ahí se pueden lograr determinados avances, como se pueden producir determinadas frustraciones. Pero llegar a gobierno o no llegar a poder, todas esas cosas se están afirmando con mucho más claridad para profundizar la conciencia y darle más consistencia a los proyectos alternativos.
Es decir, estas crisis son parte del avance.
Del avance porque muchas cosas de las que decíamos, ustedes, nosotros, no la percibían como cierta. Ahora la vida la va confirmando. Y entonces se produce una profundización de la conciencia, un avance de la conciencia. Los movimientos van a ser todavía más contundentes en un futuro próximo.
Bueno, ahí o se nota, es evidente el auge del sentimiento bolivariano en América muestra? ¿Cómo en este conjunto de cosas, cómo se observa este fenómeno? ¿Qué importancia tiene para el impulso, el avance del movimiento revolucionario?
Antes que eso, pero relacionado con eso, te digo lo siguiente. Hablábamos de Brasil, incursionamos por Ecuador. Y hay lecciones de lo que pasó en Brasil que deben estar poniendo a pensar a mucha gente en Uruguay, porque ahí está planteado el mismo problema, con corrientes diferenciadas en el propio gobierno, en el propio Frente Amplio. Evidentemente que Lula estuvo muy distante de Chávez, por decirlo así. Chávez ha sido mucho más exitoso en el camino de las transformaciones, y eso indica que por el lado de las concesiones al imperialismo, por el lado de aceptar aspectos fundamentales del modelo neoliberal, vamos al fracaso. Entonces son lecciones importantes. Pero tú tienes, por ejemplo, México, donde está planteado también el mismo problema por las perspectivas de triunfo del PRD mexicano, donde se ha producido el repliegue político-ideológico antes de llegar al gobierno, el filo antineoliberal de la propuesta electoral, que puede ser victoriosa, está muy mellado. ¿Pero qué está pasando? Hay un reagrupamiento de fuerza de la izquierda, del zapatismo, de los movimientos sociales avanzados, paralelo a todo esto. Hay, por ejemplo, un repensar el tema desde el Ejército Zapatista de Liberación y de su comandante Marco, que ha hecho una reflexión crítica, autocrítica, y que ha avanzado hacia la unidad con la izquierda revolucionaria, con los comunistas, con los marxistas, con los movimientos sociales radicales, que se plantea extender esa relación para toda América. Tú sales de México y vienes a Colombia. Todos los vaticinios que se hicieron con la FARC, de que era un reducto de la lucha armada, de que estaba condenado a ser una guerrilla endémica, que no tenía posibilidades de avance y de poder, se han ido a pique. Porque ¿qué ha pasado con el plan patriota? Donde se ha puesto a prueba el filo del Plan Colombia y de la intervención de los Estados Unidos en la asesoría, en el acompañamiento a las Fuerzas Armadas institucionales, regulares de Colombia. Han recibido golpes terribles. Eso no se conoce en el mundo. Mucho, digo. Pero la realidad es realidad. Cada vez más se demuestra que las FARC no pueden ser derrotadas, que la insurgencia colombiana tiene una gran fuerza y una gran raíz popular. Ha crecido y tiene posibilidades de crecer mucho más. Tiene posibilidad, está construyendo poder y tiene posibilidad de ser poder nacional, o parte importante del poder nacional. Eso es trascendente. Eso no va a hacer desistir a los Estados Unidos, pienso yo, del Plan Colombia, que es uno de los componentes de su estrategia integral en América, y del cual muchos movimientos, muchos partidos políticos, fuerzas de centro izquierda, alguna gente hasta que se dice de izquierda, no quiere hablar, como si no existiera lo que está pasando en la Amazonía, la pelea que se está dando por el destino de nuestra América en tierra colombiana. Pero vuelvo y digo, la realidad es la realidad. Y si hay un factor que disuade y que tiene posibilidades confrontativas con una intervención de gran escala de los Estados Unidos en esta zona del mundo, es la existencia del Ejército del Pueblo, la existencia de la FARC, la existencia de los movimientos insurgentes, la propia existencia y el acumulado de la Revolución Cubana, lo que significa la radicalización de la Revolución Bolivariana.
Las garras del imperialismo son muy fuertes y afiladas. Entonces, bueno, si hablamos de un auge del movimiento revolucionario, una cuarta ola, sí, has dicho tú,
sí,
es bueno que nuestros oyentes sepan cuáles son las fuerzas de esa cuarta ola.
Exacto.
Cuáles son los elementos que nosotros tenemos para decir si hay un avance de ese movimiento revolucionario. ¿En qué lo sintetizarías tú? ¿En qué se pueden observar?
Bueno,
los elementos de fuerza, de poder de ese avance revolucionario.
Yo te decía, la estrategia de dominación desplegada es integral. política, es social, económica, militar, es cultural. Y entonces, la estrategia de liberación tiene que tener todo ese componente. Hay avances políticos. Hay una acumulación política superior a la de años anteriores. Lo que se expresa en el hecho de que se ha fortalecido la posición de resistencia y de sobrevivencia de Cuba. Ha surgido una nueva revolución en el continente, en un país con grandes recursos. Ha crecido integralmente las fuerzas alternativas en Colombia, las fuerzas militares revolucionarias, la resistencia social. Recientemente hemos visto con mucho aliento lo que se ha significado en las calles, en las carreteras de Colombia, con los pueblos originarios tirados a la calle, los movimientos sociales, el régimen exhibiendo su brutalidad represiva contra los indígenas. Lo de Bolivia ni hablar. En términos de movimiento social han acumulado el movimiento social enorme, que tiene capacidad para quitar al presidente. No son homogéneas las fuerzas alternativas, hay sus contradicciones y se pueden cometer errores y puede haber momentos de retroceso, pero estamos mucho mejor situados en términos electorales, en términos de movimiento social, me refiero globalmente en nuestra América, porque hay desniveles evidentes, hay países con mucho más rezago, ¿no? En términos militares, ¿con qué se cuenta? Si lo vemos así, macro, el mapa grande de nuestra América. Bueno, con un ejército popular en Colombia que no ha podido ser derrotado y que ha crecido extraordinariamente. Con unas fuerzas armadas mucho mejor entrenadas, dispuestas a la autodefensa de su patria en Cuba. Con un pacto militar cubano-venezolano, que me parece que es muy valioso. El pacto esencialmente es lo siguiente: si agreden a Cuba, Venezuela está dispuesto a intervenir. Si agreden a Venezuela, Cuba está dispuesto a ser solidaria con Venezuela, como fuerzas armadas. Se desarrollan vínculos con sectores, está creciendo la corriente progresista militar en los ejércitos de América Latina. Eso no tiene mucha expresión pública, pero el impacto de Chávez, el impacto de la revolución bolivariana no es simplemente en las fuerzas civiles, es también en las fuerzas militares. En definitiva, hay tres ejércitos importantes y muchas organizaciones político-militares también. Yo acabo de hacer referencia a los zapatistas, que es un movimiento muy, muy original, y que parece ser, está resurgiendo con fuerza en él la idea ya de una política de poder antisistémica. Lo que se habla de la contracampaña contra los partidos que están en las corrientes electoralistas haciendo concesiones al neoliberalismo, y la contracampaña contra el modelo neoliberal desde los movimientos sociales y con la presencia de un movimiento insurgente, aunque no permanentemente activo, como insurgencia militar, como decían los zapatistas, también es un elemento interesantísimo. Los liderazgos nuevos, porque en Bolivia hay que hablar de Felipe Quispe. Evo Morales tiene mucho más resonancia internacional porque es candidato, pero hay las grandes movilizaciones en la toma prácticamente de la capital, La Paz, han sido escenificadas por movimientos más a la izquierda que de Evo, ¿no? Y donde está presente el movimiento de Felipe. Entonces yo creo que evidentemente la correlación de fuerza ha avanzado en favor de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas progresistas, todavía con muchos déficits.
Quiero hacerte
la ola transformadora no ha podido ser derrotada, está activa.
Sobre eso quiero plantearte una inquietud, porque bien, tú has hablado que en esta estrategia revolucionaria hay también un factor de orden militar. Y has mencionado dos fuerzas militares institucionales, entre todas, que son la cubana y la venezolana, que son institucionales pero de mucho compromiso popular.
Exacto.
Ya. Eso no ocurre en toda la América Latina.
No.
Por el contrario, fíjate, esa otra fuerza que tú mencionas, que son las FARC, es una fuerza armada revolucionaria, un ejército del pueblo, está en confrontación con el ejército institucional estatal que defiende los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Y en América Latina las fuerzas militares generalmente están en ese papel. ¿Tú sí crees que hay posibilidad de que esta ola revolucionaria puede influir en esas fuerzas militares? Porque recientemente acabamos de conocer otra comunicación más del comandante Marulanda llamando a la oficialidad, a la alta oficialidad, pero también a los suboficiales y a los soldados colombianos a hacer algún tipo de acuerdo para derrotar a la oligarquía.
Porque es formidable llamado, porque tengo entendido que desde hace tiempo en las Fuerzas Armadas Colombianas hay serias dudas, sobre todo en las fuerzas que van al combate y que tienen los riesgos y que tienen mucho más valor de lo que mandan y no van, de que ese camino es un camino no viable, de que no hay posibilidad de victoria por allí, de que lo que hay es perspectiva de sacrificio. Entonces ese fermento está presente, pero no solo en una situación en la que hay una confrontación de fuerzas irregulares que le está imprimiendo derrotas importantes al ejército regular, también pasa en condiciones de aparente paz, donde muchos militares están viendo lo que pasó en Venezuela, recuerdan las tradiciones de su tierra. ¿Cuánta gente en República Dominicana con uniforme no tiene que estar pensando, ya declarado Francisco Alberto Camaño de Ñu y el coronel Fernández Domínguez, fueron las dos figuras señeras del abril del 65, del que hablamos en la entrevista pasada, declarados héroes nacionales, cuando tiran la imagen hacia Venezuela o ven el pasado de Torrijos o de Velasco Alvarado, pensando en que su rol debe ser distinto, en que está siendo manipulado, utilizado por jerarquías corrompidas, por oligarquías, por la política de intervención que está destruyendo la patria. Y eso tiene que ser así en Uruguay, con el tema de los desaparecidos, de la impunidad, del crimen, del delito de Estado. Y tiene que ser así en Brasil. ¿Qué tienen que estar pensando muchos militares que provienen del campo del movimiento sin tierra? Entonces, este es un factor que lo que indica que la vía, que la acumulación de fuerzas militares en favor de la revolución, en favor de la transformación, en favor del proyecto alternativo al neoliberalismo, son múltiples. Que así como en Colombia se formó desde lo pequeño a lo grande un formidable ejército popular, en Venezuela se logró acumular fuerza militar, ¿no? Cierto compromiso con política antiimperialista, alternativas, revolución desde sus fuerzas armadas, porque se creó un liderazgo interno. Pero eso tampoco se va a quedar ahí, porque en caso de una agresión militar de los Estados Unidos a Venezuela, cosa nada descartable, las fuerzas armadas venezolanas tendrán que ampliarse con pueblo armado. No hay, mucha gente está pensando así en Venezuela. En caso de una intervención militar norteamericana en Venezuela o en Colombia en mayor escala, ya digo, con tropas masivas, no habrá frontera. Entonces el ideal bolivariano toma mucho más cuerpo. La acción integral desde los pueblos, política, militar, cultural, para la liberación, tendrá su frontera en la patria grande.
Bueno, hace un rato dejamos una pregunta. Y tiene que ver con esto que estamos tocando. En Venezuela las Fuerzas Armadas se han declarado bolivarianas y están tomando ese rumbo en la práctica, en una compenetración muy intensa con el pueblo. El ejército revolucionario, las FARC-EP, son una fuerza bolivariana. Hay muchos sectores bolivarianos en las fuerzas militares de los diversos países de América Latina. Y bueno, de hecho, si hay un compromiso bolivariano, debe haber un compromiso con el pueblo. Y ahí caemos en el tema que estábamos desarrollando ahora. Pero quiero que te refieras a eso. ¿Se siente en América nuestra un auge evidente, evidente del sentimiento bolivariano. ¿Cómo observas tú ese fenómeno? ¿Qué importancia tiene para el impulso del movimiento revolucionario?
Yo creo que es un factor sumamente importante, porque va a las raíces de la liberación. El proceso emancipador que encabezó Bolívar es un proceso inconcluso. Y cuando digo Bolívar me refiero a todos los próceres de nuestra primera independencia, que tienen en Bolívar una figura señera, precisamente por su visión en términos multinacionales, podemos decir, en el sentido de la patria grande, en el sentido de la patria americana. De lo que se trata es de poner en el presente ideas de Bolívar que tienen una vigencia extraordinaria, de poner en el presente, de darle actualidad y de enriquecerla. Entonces, las corrientes del pensamiento de la lucha liberadora post Bolívar, post primera independencia, se suman, agregan, se articulan con esa gran matriz para darle la energía de ideas, de concepciones, para al proyecto de transformación. Siempre se ha dicho que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Una gran frase de Lenin. Y eso es lo que está pasando, es que estamos haciendo nuestra teoría revolucionaria entroncada con nuestras raíces históricas, con la idiosincrasia de nuestros pueblos, con los valores de nuestros pueblos, caminando hombro con nuestros héroes y heroínas. Eso es lo que, la alerta que camina es eso, espada de Bolívar. Pero está el Che brota por donde quiera, revive, ¿no? Resucita. Eso es parte, estamos conformando el nuevo mito revolucionario de esta nueva época y de este nuevo siglo. Porque el mito del revolucionario del siglo pasado fue estropeado. No podemos tener como referencia la repetición de los modelos, de los proyectos que fracasaron. Tenemos que recoger todo lo bueno que ellos tuvieron, analizar las fallas profundas que tuvieron, rehacer el proyecto, ver la actualidad de la dominación, porque la dominación tiene características nuevas en términos del tipo de capitalismo, del imperialismo de hoy, de sus fuerzas militares, de las tecnologías secuestradas por el imperialismo, para darle la respuesta. Entonces, es imprescindible volver a Bolívar, es imprescindible volver, en nuestro caso, de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, a Luperón, como es necesario para nuevas generaciones rescatar a Camaño. Y así pasa en toda nuestra América. Yo creo que esto es oxigenación del movimiento.
Narciso, pero el siglo XX, cuando se convierte en escenario de los movimientos revolucionarios hacia el socialismo, tiene como fuerza de vanguardia al movimiento comunista internacional. Indudablemente, los partidos comunistas han jugado un papel fundamental, trascendental, en el avance de los procesos revolucionarios a nivel mundial y obviamente que en la América nuestra también. Para esta nueva situación y en la alborada del siglo XXI, entonces, ¿qué papel entra a jugar ese movimiento comunista? ¿Quedaría relegado frente al auge de los movimientos bolivarianos, del pensamiento bolivariano, o cómo se hace la compaginación de esos dos tipos de pensamiento?
Yo creo que no se puede poner en duda el aporte histórico, el heroísmo, las luchas de los comunistas en el siglo XX. Y todavía hoy, lo que fracasó no fue el ideal comunista ni el proyecto comunista, lo que fracasó no fue el socialismo, lo que fracasó fue las deformaciones las fallas, los errores en el camino hacia ello, hacia el socialismo y hacia el ideal comunista. Grandes valores del socialismo originario, del marxismo, del comunismo, hay que retomarlo con fuerza y se está retomando. No importa a veces la denominación que tengan los movimientos, porque en fin de cuentas, la Revolución Cubana tuvo como vanguardia en la fase inicial el 26 de julio, pero en el 26 de julio había marxistas y comunistas que creían en darle otra forma más vinculada a las raíces históricas y a los hechos que conmovieron esa sociedad. Yo pienso que no hay ninguna contradicción entre el bolivarismo o bolivarianismo y el movimiento comunista. Los comunistas hemos sido y somos los más consecuentes bolivarianos. De lo que se trata es, por ejemplo, Bolívar le dio una dimensión a la lucha por lo imposible, a la lucha por la utopía como sueños realizables. Yo pienso que ese es uno de los grandes valores comunistas, la utopía de una sociedad de justicia, ¿no? Tú encuentras muchísimas ideas troncales de Bolívar, de Martí, armónica con el pensamiento marxista, a pesar de que ellos no tuvieron la oportunidad de tener ese vínculo por la época, ¿no? Entonces, el ideal bolivariano de hoy, que rescata ese concepto de hacer posible lo imposible, que rescata el concepto de la independencia que fue frustrada porque terminamos siendo nuevas colonias, neocolonias, estamos siendo recolonizados. Entonces el ideal de independencia tiene vigencia. La idea de una gran patria continental fue frustrada. Bolívar terminó traicionado. Entonces hay que retomar a Bolívar y ponerlo en la actualidad. Pero varían los contenidos de los proyectos. No estamos hablando de la lucha por una república liberal en nuestra América. Esa fase ya tuvo sus expresiones también fracasadas. Estamos hablando de una nueva democracia, de una democracia participativa, de una democracia protagónica. Estamos incorporando los nuevos valores democráticos que la humanidad ha creado. Los procesos constituyentes, el principio de la revocación de los dirigentes, el control social, la democracia integral, no solo como democracia política, sino como democracia económica, como democracia social. ¿Y qué? ¿Hay algo más cerca que la democracia económica y social al socialismo? Entonces, evidentemente, también se está reivindicando el socialismo. Yo creo que aquí hay un proceso de renovación múltiple. Los bolivarianos puros, vamos a decir, los que tienen la matriz neoliberal republicana, se están renovando, le están dando más contenido social a su pensamiento. Los comunistas, los socialistas revolucionarios, inspirados en los clásicos europeos, que muchas veces descuidaron las realidades y las particularidades de los procesos nacionales, los procesos continentales fuera de Europa, estamos renovando, estamos actualizando nuestro pensamiento, estamos rescatando esos valores bolivarianos, estamos reconociendo una realidad específica con ejes coincidentes en nuestro continente, estamos reconociendo una cultura propia. ¿Sí? Nos sentimos, somos diferentes, somos seres humanos, pero somos diferentes a los europeos en términos del desarrollo histórico, del desarrollo social, de los problemas de la conciencia de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que tener un proyecto propio en esa dirección. Muchas veces hubo muchos trasplantes, y de ahí también los errores, los fracasos, los dogmatismos del Partido Comunista. Aquí en Colombia se ha vivido eso, y no solo en Colombia, y en Haití, en República Dominicana, así como hubo partidos comunistas que se entroncaron con los grandes procesos y dieron un aporte importante, otros se quedaron atrás. Pero hubo marxistas que no se proclamaban comunistas y que eran comunistas, que estuvieron adelante. En el sandinismo, por ejemplo, a pesar ya de la derrota posterior, en el inicio del sandinismo, todo esto, hubo muchos marxistas, gente de la juventud comunista que fue sandinista, y el Partido Comunista se quedó casi en la contrarrevolución. Entonces también hay que ver las desigualdades en los comportamientos, ¿no? El Partido Socialista Popular Cubano no tuvo insurgencia hasta el último momento, hasta los últimos 6 meses, pero supo sintonizarse en una fase inicial, aunque también ha sido un factor muchas veces contradictorio en el mismo proceso, como corriente de pensamiento me refiero. Entonces es muy compleja la situación, pero sí vamos hacia la creación de una teoría revolucionaria que tiene en el marxismo, que tiene en el leninismo, que tiene en la propia teología de la liberación, en el pensamiento de las poblaciones originarias, las cosmovisiones indígenas, fuentes de inspiración. Pero el marxismo, el leninismo, los seguidores de esa corriente que está vinculada al socialismo científico, tienen un aporte trascendente e irrenunciable, que la ciencia aplicada al movimiento social.
Podríamos decir que marxismo, leninismo y bolivarismo marcan una misma trocha en esa tarea, parafraseando el título de un libro tuyo, en esa tarea de rearmar la utopía.
Sí. Y en otro punto hay que poner la cosmovisión indígena. Por ejemplo, los bolivianos hablan de esto. Tú te pones a conversar con Felipe Quispe y con gente del mismo movimiento de Evo Morales y te hablan de que su fuente de inspiración son el guevarismo, el marxismo-leninismo y la cosmovisión andina. Ahí tú notas cómo el pensamiento político-científico, porque ¿cuál fue el gran aporte de Marx? Fue el aporte desde la creación científica, la revolución más trascendente en las ciencias sociales la hizo Carlos Marx en la historia de la humanidad. Por eso su enorme vigencia, de eso no se puede prescindir. Pero tú vas a desconocer lo que es la cultura, la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestra América y lo que pueden aportar al socialismo nuestro, al que hablaba Mariátegui, el socialismo indoamericano. Fíjate que en el año 20 habían pensadores así. Lo que pasa es que el dogmatismo relegó todo esto y creía que todo eran leyes generales y que había que copiar, había que imponer modelos que no tenían sintonía con nuestras realidades. Yo creo que lo que hay ahora es un esfuerzo de creación, de recreación teórica revolucionaria desde todas las corrientes, y donde estamos jugando un papel importante, y los comunistas, los socialistas revolucionarios, los marxistas revolucionarios, los leninistas, que no hemos renegado a ninguno de esos valores, pero que estamos decididos a enriquecer nuestra teoría.
Bueno, vamos a cambiar un poco el tema y quiero lanzarte una inquietud que tengo pendiente desde el principio, y es que en algunas notas de James Petras, importante sociólogo norteamericano muy comprometido con las causas de los pueblos, hemos leído fuertes críticas al gobierno de Lula, y esto a propósito también de que tú has venido mencionando el caso del gobierno de Lula, te has referido también a Tabaré Vázquez y las enseñanzas que la aplicación del neoliberalismo le ha dado al primero, y claro, son enseñanzas también para el segundo y para todo gobernante en América Latina. Entonces, retomando también esa inquietud que tú generas cuando hablas de estos personajes, pregunto, y te insisto, Petras ha hecho fuertes críticas a Lula y a Kirchner, el presidente de Argentina, llamando la atención en que no debemos engañarnos, los revolucionarios, no debemos engañarnos con estos personajes. Es más, Petras ha dicho que las políticas de estos personajes son éxitos de Bush. ¿Usted cómo ve estas apreciaciones? ¿Y qué marco comparativo haría con líderes populares como Fidel Castro y Hugo Chávez?
Bueno, yo pienso que hay que... El arte de la política es también las diferenciaciones, aún las diferenciaciones sutiles. Hay que establecer esas diferenciaciones. No es lo mismo Lula que Kirchner. Porque Lula es un dirigente obrero que a base de las grandes luchas, de las grandes huelgas, de la resistencia a la dictadura en Brasil, de los grandes movimientos reivindicativos, crea un proyecto político, un partido de los trabajadores, de inspiración socialista revolucionaria en su fase inicial, con la concurrencia de los cristianos de la teología de la liberación y de diferentes corrientes marxistas del Brasil, incluso corrientes trotskistas, comunistas, en fin. Por eso las tendencias en el partido de los trabajadores son múltiples, ¿no? Que finalmente hegemoniza una tendencia. Pero ese es el origen de Lula. Hay que ver la evolución de Lula. Lula, en lugar de escoger el camino de la reafirmación de sus orígenes, de su esencia, de crecer electoralmente sin hacer concesiones, lo cual ha demostrado que es perfectamente posible, y lo demostró Chávez. Chávez surge de una insurgencia militar y crea un liderazgo popular. Y eso se vuelca sobre elecciones, y en elecciones nunca bajó bandera. Radicalizó siempre sus discursos antiimperialistas, popular, revolucionario, antisistema de la democracia representativa, liberal, de la podredumbre, de la Cuarta República. Y ha ido avanzando hasta plantearse el debate sobre el socialismo. Son dos evoluciones distintas. Lula escoge el camino de ganar unas elecciones pactando con sectores importantes del poder social en Brasil y haciendo concesiones, desnaturalizando progresivamente el Partido de los Trabajadores. No es Lula, es una corriente de pensamiento en la cual él queda atrapado. Entonces se va a producir una desnaturalización. El pueblo de Brasil no votó por lo que Lula está haciendo, votó por un cambio parecido al de Venezuela, aunque con características, con oponentes distintos. Pero se le peló el billete. Muchos los percibieron y lo advirtieron, que el pacto con el sector financiero conducía a situaciones de este tipo. Sin embargo, aún en esas condiciones, Lula no puede dejar de expresar determinadas líneas históricas de su pensamiento, de su accionar. Y por ejemplo, Lula no ha tomado una posición frente a Venezuela que es positiva, ha tomado una posición frente a Cuba que es positiva y que entra en contradicción con política norteamericana. Tiene cuestionamiento al ALCA que lo acercan a las corrientes alternativas al ALCA, aunque no se puede decir que es un pensamiento alternativo al ALCA, a los TLC. Pero le dio continuidad al modelo neoliberal. Kirchner es otra cosa, porque Kirchner es un político tradicional del sistema argentino, del peronismo derechizado, que en medio de una gran crisis, por tener una gran habilidad y una gran inteligencia, una gran sagacidad, logra la presidencia y comienza a bailar. Es un gran bailarín político. Para preservar los intereses de la burguesía, se da un rostro diferente a lo anterior. Es decir, no puede decir Kirchner igual a Menem, es otro rostro, para rearmar la dominación de la burguesía articulada al poder transnacional. Entonces, en la política, eso se refleja, los aspectos positivos también se reflejan en política exterior, con la actitud frente a Cuba, frente a Fidel, frente a Lula, Mercosur, algunas contradicciones en esos aspectos, pero sin embargo aplica una política interna, aunque hace un discurso crítico del Fondo Monetario Internacional, va aceptando progresivamente las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de darle continuidad al modelo neoliberal, con determinadas demagogias populistas, políticas sociales populistas, pero la Argentina se ha venido empobreciendo, y el Brasil también. Entonces, en ambos casos, por diferente vía, lo que se ha dado es un reciclaje, un relevo del modelo dominante. En aspecto de política exterior, incluso hacen alianza con Fidel, hacen alianza con Chávez. Tiene que ver mucho con el tipo de iniciativa que hace Chávez también. Y con la situación que es respecto al tema del petróleo, a determinadas situaciones que tienen los países de América Latina. Pero es una posición dual, la de ambos. Y por lo tanto, persevera en el tiempo. No hay garantía de que ni siquiera los aspectos positivos de política exterior perduren, porque ya comienzan a hacer crisis sus políticas en Brasil y en Argentina, y están expuestas a situaciones. Lo de Lula y el PT es muy grave porque desarma al PT, y produce el viraje definitivo hacia un partido del sistema. Se produce un descantamiento, las fuerzas de izquierda del PT se van por otro cauce, se están recomponiendo de otra manera. Recientemente han salido 400 y tantos dirigentes sociales importantísimos del PT, que encabezan movimientos sociales de trabajadores, de campesinos. El movimiento Sin Tierra acaba de dar un viraje hacia una oposición en términos de una línea de ocupación de latifundio y de todo esto. Hay más de 400 intelectuales revolucionarios que han renunciado al PT. Se está fortaleciendo los nuevos partidos de izquierda. Hay una recomposición allí. Porque la cúpula del PT, por la vía de la continuidad del modelo neoliberal y por la vía de la desmoralización, o mejor dicho, de la incursión en el campo de la corrupción, esa cúpula le ha hecho un daño enorme al PT y a Lula. Y Lula toleró, fue permisivo con todo eso, y sigue siendo permisivo con todo eso. Entonces viene un desgaste indudable de Lula. Esto nos indica claramente que el ablandamiento ideológico, cuando tú ves que compañeros de la izquierda comienzan a tornarse posibilistas y abandonan la enseñanza de Bolívar, esa que decía hacer posible lo imposible, y a moderarse, y hacerles concesiones al neoliberalismo, terminan haciendo concesiones en el campo de la ética y la moral, y terminan corrompiéndose. Eso ha pasado en Brasil con un dirigente muy importante histórico del PT. Y eso le hace un daño enorme al movimiento. El contraste es obvio con Lula y con Chávez y con Fidel. Es obvio. Es decir, son cosas diferentes. Porque eso que te decía, Chávez no ha bajado bandera. Chávez no solo está enfrentado allá en términos discursivos, sino en términos de hecho a las políticas neoliberales, y está haciendo un discurso intenso contra el sistema capitalista, ha puesto en el debate el proyecto socialista. Es un proceso con muchas contradicciones todavía y muchas indefiniciones, pero luce un líder antiimperialista firme. Hay problemas de corrupción en Venezuela. Me preocupan esos problemas, habrá que ver cómo lo va a tratar Chávez en un futuro que tiene que ser muy próximo, porque eso erosiona. No creo que todavía se esté haciendo todo lo que tiene que hacerse para este proyecto de la gran patria, porque ahí no basta la política de Estado, y más con Estados que en el mejor de los casos, con algún aspecto de política exterior progresista, no hay garantía de continuidad de esa política con el propio modelo interno. Hay que unir abajo. La revolución cubana, la revolución venezolana tienen que ir a sus aliados estratégicos. ¿Cómo? Porque son Estados al mismo tiempo, haciéndolo con toda la inteligencia. Bueno, la burguesía ha hecho para su sistema, no ha dado elecciones en ese campo. ¿Cómo te hace una política de Estado? Y cómo te hace una política de partido, de movimientos sociales. El amigo de aquí, Álvaro Uribe, tiene a Carmona asilado aquí. Y parece ser un pecado que en Venezuela haya una delegación de la FARC o del EDN. Algo no está funcionando bien en esa dirección. todo esto del Congreso Bolivariano de los Pueblos, de la unidad de las fuerzas alternativas ante neoliberales, hay que pensarla y repensarla. Porque también hay políticas de exclusión que están afectando las potencialidades del movimiento. Aquí no se puede excluir por formas de lucha. Y hay una tendencia en esa dirección que está gravitando en los estados progresistas y está gravitando en una parte del movimiento progresista y de izquierda, donde la unilateralidad predomina. Apoyemos a los que avanzan por el camino electoral. Cifremos todas las esperanzas en esa vía. Y esa vía tiene límites. Separémonos de lo que huele a pólvora, de lo que huele a subversión. No, si ahora es que tenemos que ser subversivos en el sentido esencial de la palabra. Ahora es que tenemos que ser radicales, yendo a la raíz. El imperio más radical que nunca.
Saqueadores, corregidos y terroristas.
Exacto, volvemos al origen de la entrevista. No se trata de una reacción provocadora, ni un radicalismo pendejo. Lo que hay que hacer las cosas con inteligencia, con creatividad, pero sin perder el hilo de esa radicalidad necesaria, de esos principios necesarios. Aquí tenemos que volver a los vietnamitas. Gran firmeza en los principios, gran firmeza estratégica y flexibilidad táctica. Todos aliados para avanzar, pero no nos perdamos en el proyecto, no nos perdamos quiénes son los aliados estratégicos, en la acumulación de fuerza de los aliados estratégicos, en la acumulación de fuerza por diferentes vías. Si el enemigo tiene en su estrategia de dominación el componente militar, lo militar no puede ser monopolio de la derecha. La izquierda tiene que tener una política sobre lo militar. Y eso conlleva, en términos de acumulación de fuerza militar de lo civil y de políticas hacia las Fuerzas Armadas. De ahí, que yo te decía, valoraba con mucha significación el mensaje de Marulanda. Porque que un guerrillero histórico de 40 años, que ha construido un ejército de una guerrilla pequeña, a través de una acumulación de fuerzas militares de los civiles, esté pensando hoy en los militares que están enfrentados a esa guerrilla y le está enviando un mensaje muy claro, te indica la flexibilidad y te indica que está palpando lo que se está produciendo en la sociedad. Porque el enemigo no es un bloque homogéneo. El enemigo utiliza parte del pueblo, lo embauca, lo manipula. Y nosotros tenemos que tener políticas, iniciativas hacia todo eso. Entonces ese es el desafío de hoy. Hay contradicciones en el movimiento alrededor de estas cosas. Hay políticas de exclusión, determinadas iniciativas. Tenemos que nosotros crear una coordinación político-social revolucionaria que incluya la diversidad de experiencia, de métodos de lucha, cultural, teórico-política. Pero tiene que tener una definición clara, revolucionaria. No puede hacer concesiones en el campo de modelo, de proyecto, de gobierno, de proyecto de poder.
Bueno, hay algo nosotros. No podemos perder la oportunidad, después de semejante viaje tan largo, para preguntarte, ay, ¿cómo anda Leonel? ¿Cómo anda Leonel y cómo está Fuerza de la Revolución?
Leonel anda por ahí con Bill Gates. Él le fascina el mundo de la informática.
El hombre de la Green Card.
De la Green Card. Él estudió en Estados Unidos en la época de Mocedad, familia, una familia de migrantes. Hizo el colegio allá. Y está muy impregnado de esa forma de hacer política. Y muy fascinado por la modernidad estadounidense. Eso junto a la inconsistencia de su pensamiento, aunque él estuvo presencia política en la época en que el PLD tenía una orientación mucho más progresista que ahora, donde Bush tenía todas sus facultades, ¿no? Era el líder conductor de ese partido, Juan Bosch. Él, con esas inconsistencias, evolucionó hacia posiciones cada vez más a la derecha. Como te digo, está fascinado con el proceso de la globalización neoliberal, de la sociedad del conocimiento, como le dicen ahora, ¿no?
Al margen de las clases, la práctica de las concesiones al hombre,
al margen de las clases, al margen de los efectos de distribución desigual de la propiedad, del ingreso, de todo esto. Y él es un adalid, aunque no quiera admitirlo, del modelo neoliberal. Él fue el gran privatizador en el gobierno pasado. Y lo sigue siendo en la actualidad. Está comprometido a fondo con el TLC de Centroamérica y Estados Unidos, que va a provocar situaciones sociales catastróficas en República Dominicana. Se estima que a nivel de desempleo previsible en el sector agropecuario son casi 500,000 de puestos de trabajo que se van a suprimir, con la quiebra progresiva de una gran parte de la propiedad pecuaria y agrícola, pequeña, mediana y algunas grandes. En el sector también industrial, manufacturero, va a tener efectos de empobrecimiento. En el campo de la privatización se plantea profundizar la privatización de los servicios. Pero Leonel entró ya en una fase, creo que la vez pasada hablábamos comparativamente con Uribe y aquella encuesta. Sí, claro. El desgaste ha sido tremendo del momento en que hablábamos hasta el presente. Ahora hay un cuestionamiento muy grande en la sociedad, se están reactivando los movimientos sociales. Estamos, cuando se refiere a la fuerza de la revolución, estamos precisamente empeñados en recomponer y relanzar el movimiento social, que tiene una gran tradición en República Dominicana, elevar su contenido político, realizar algunos procesos de unidad de fuerzas, aumentar la combatividad en el movimiento. Nosotros acabamos de salir de un congreso extraordinario y hemos renovado mucho nuestro programa, nuestras normas organizativas. Vamos hacia una política de crecimiento, y vamos a hacer una combinación de lo político y lo social que yo creo que va a producir efecto. El país además está en el sistema político, está entrampado en dos corrientes ya. Dos corrientes iguales, podemos decir. Una competencia entre iguales. El sistema tripartidista que lo componían el PRD, Partido Revolucionario, cuyo líder murió hace poco, Peña Gómez, del Internacional Socialista. El PLD, cuyo liderazgo actual es Leonel Fernández, el presidente, y el partido de Balaguer, que con la muerte de Balaguer comienza a descomponerse y pasa a ser presa de esos dos partidos. Los dos partidos lo están erosionando, ¿no? Lo muerden a cada momento. Deja de ser ya una opción de gobierno. Hay un descreimiento muy fuerte en la sociedad respecto al PLD y al PRD, que son los dos polos dentro del mismo sistema. Y este descreimiento viene por la continuidad, los efectos de la continuidad del modelo neoliberal que ambos los representan, y por la corrupción y la perversión de las instituciones del Estado. Es más que nunca se evidencia lo infuncional, lo corrompidas que están esas instituciones, y la sociedad está en busca de algo diferente. Todavía tenemos un gran déficit, no hemos logrado la chispa los elementos confluyentes que provoquen ese torrente, ese movimiento en grande. Pero vamos a hacer unas elecciones congresionales que van a ser donde se va a hacer la exhibición de corrupción más grande de la historia electoral en República Dominicana. Fuerza de la Revolución ha decidido no ser parte de eso, sino hacer una contracampaña. Creemos que después de esas elecciones, que son en mayo próximo, se va a precipitar los elementos de la crisis en mucho mayor escala. El país está sometido a una gran recesión económica. Comenzó de nuevo la devaluación de la moneda, estaba contenida y había bajado sensiblemente, la elevación de los precios, Lionel está entrampado con la crisis petrolera, quiere jugar a Petrocaribe, pero al mismo tiempo quiere jugar a Bush y a los Estados Unidos. Y la política es muy contradictoria en todo esto. Nosotros decimos que también al pueblo dominicano hay que enseñarlo a revocar dirigentes. Y que no está descartada la posibilidad de un gran movimiento en los meses futuros, en el año próximo y en el siguiente, que por su nivel de politización no se quede simplemente en el cuestionamiento de los efectos del TLC, del acuerdo con el fondo que está vigente, del paquetazo fiscal que están instrumentando, sino que vaya más allá a cuestionar la propia presidencia de la República, el propio gobierno, y exigir su desplazamiento. Igual te puedo decir, hice mención de eso, que hay muchas cosas que todavía están en evolución, sobre las cuales no se pueden hacer vaticinios categóricos. Tenemos unas Fuerzas Armadas ahora mismo sin liderazgo, con múltiples condiciones, con áreas muy corrompidas. Una Policía Nacional que es la mafia uniformada, es el principal componente de la delincuencia en el país. Estamos demandando su disolución. La sociedad es la institución que menos creíble actualmente. Pero hay manipulaciones tremendas, la lucha contra la delincuencia, hecha de la delincuencia uniformada, está siendo empleada para potenciar los caminos represivos. Se aprobó una ley antiterrorista recientemente, se aprobó un plan de seguridad democrática, parece que se calcan las cosas, se están haciendo concesiones al intervencionismo de Estados Unidos, creo que hablamos de eso, de la frontera con Haití, hermano, el plan de seguridad del Comando Sur.
En última es
la propaganda sobre la base militar de sargentos para entrenar sargentos para Centroamérica y el Caribe, pero es uno de los proyectos. El gobierno dominicano está comprometido con la intervención en Haití, no con tropas porque no lo puede hacer, un tema muy delicado en la isla, pero apoyando la decisión de Naciones Unidas y de los países de América Latina que han concurrido ahí junto con Estados Unidos. Ahí está el caso de Brasil, nuevamente reaparece. ¿Cómo se le puede explicar que un gobierno de Lula envíe tropas con tropas norteamericanas para ocupar Haití? Es grave ese hecho, ¿no? Más cuando esa ocupación es una ocupación que es parte de un proyecto estratégico. Es parte de crear todo un cordón militar en las islas del Caribe, con Puerto Rico ya lleno de bases militares, con el TLC como frontera económica caribeña centroamericana, hace una alta concentración de fuerzas militares ahí cara a la posibilidad de la intervención en el norte del sur, así que lo vemos nosotros. Naturalmente, lo que desataría una intervención en Venezuela, en Colombia, una intervención masiva norteamericana, yo creo que lo que desataría en todo el Caribe es imprevisible, porque ya ahí entonces Estados Unidos tenía que concentrar mucho más esfuerzo hacia allá y podemos desatar más fuerza en nuestras islas, en las áreas de Centroamérica y de la cuenca del Caribe. Bueno, en fin de cuentas hay que asumir estos retos, estos desafíos. Tenemos un problema muy serio ahora porque uno de los recursos que está empleando la reacción es potenciar el racismo antihaitiano, potenciar la xenofobia. Esto tiene cierto apoyo en bases conceptuales que vienen de la historiografía tradicional. Tú sabes que en parte nuestra independencia fue frente a una ocupación haitiana, luego tuvimos que hacer una segunda independencia contra la anexión a España, pero dejó un sentimiento en la identidad dominicana propicio para explotar el antihaitianismo. En Haití hay un antidominicanismo porque Haití ha sido muy maltratado por República Dominicana como Estado, la matanza de Trujillo del 37, 20.000 haitianos asesinados. Esos resentimientos lo están explotando y están llevando a sectores de la población dominicana estimulados por sectores militares, sectores policiales, a acciones contra los emigrantes haitianos residentes en República Dominicana. Se han registrado asesinato relativamente masivo, 12, 15 haitianos, un barrio asesinado. Se han quemado casas con haitianos adentro. La República Dominicana recientemente fue condenada por xenofobia en el tribunal continental
de derecho humano.
Pero hay una gran manipulación de la conciencia haitiana. Estamos tratando de enfrentar esto en condiciones de mucha desigualdad de medios. Te podemos decir que para en ese campo hemos tenido el avance del crecimiento en el aprecio de la nación de tiro al blanco, un programa que estamos organizando, estamos dirigiendo, están produciendo todos los días de radio, televisión. Es un fenómeno muy extraño en nuestra América, que un programa con una orientación de ese tipo perdure y haya logrado un apoyo tan grande. Y es parte de las brechas para contrarrestar esta dictadura mediática. Ese espacio está siempre al servicio de todo lo que es la expresión de del decoro, de la dignidad, de la rebeldía revolucionaria en nuestra América, en el mundo. Y la FARC siempre ha tenido ahí. Debo decirte que las canciones, las 100 guerrilleras, están sonando en Santo Domingo.
Las 100 mejores.
Las 100 mejores.
Bueno, te agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios montañeros de CRB, de la cadena radial bolivariana Voz de la Resistencia, estos mensajes, ponernos al día con lo que acontece en toda nuestra América, en el contexto mundial. Aquí constantemente leemos tus artículos a través de la emisora, los que se publican en internet. Entonces, te damos un abrazo nuevamente y queremos que ojalá a través de Tiro al Blanco, el abrazo de las FARC, del Ejército del Pueblo, llegue no solamente al pueblo dominicano, sino al pueblo haitiano, a toda esa isla bella y al Caribe. Gracias por estar con nosotros.
Yo quiero, de paso, dejarle un abrazo muy cálido a todas las fuerzas que representa este Ejército Popular. Quiero especialmente reiterar nuestra admiración por lo que ustedes representan para nuestra América, por lo que simboliza el camarada Marulanda, y quiero hacer ese extensivo, ese abrazo, ese saludo, especialmente a tres combatientes de toda la vida, ¿no? Porque me han conmovido sus cartas. Me refiero a Simón Trinidad, me refiero a Ricardo, con quien estuve compartiendo muchas veces, estuvimos en Santo Domingo juntos, estuve en el programa Tiro al Blanco, y me refiero a Sonia. A ellos nuestro aliento. Ellos son prisioneros del imperio también, y los vamos a sacar de la garra del imperio.
Gracias, un abrazo nuevamente. Muy bien.